Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Están a punto de cumplirse 5 años del regreso del poder de los talibanes en Afganistán. Fue el regreso que representó un sonoro fracaso de la comunidad internacional, que había prometido libertad a los afganos, especialmente libertad para las mujeres, que hoy vuelven a tener que lidiar con el fanatismo que dirige la vida de ese país. A pesar de ello, Bruselas ha abierto la puerta a ese régimen. Ha recibido recientemente a una delegación de los talibanes para intentar agilizar con ellos la repatriación de afganos en territorio comunitario. Repatriaciones a pesar de las gravísimas violaciones de derechos humanos que se vuelven a denunciar allí, que denuncian precisamente mujeres, a pesar del riesgo que corren.
En Afganistán, this is the worst time to be a woman.
En Afganistán, los animales pueden respirar aire fresco, pero las mujeres no tienen permitido salir solas a la calle.
Afghanistan under the Taliban rule is not a safe environment.
Mujeres como estas, con las que ha hablado Sara Aranda, que os va a acompañar en el capítulo de hoy.
Niloufar Ayoubi vive en el exilio en Polonia, es periodista, activista, emprendedora y defensora de los derechos de las mujeres afganas. Nació en Afganistán en 1996 cuando el primer régimen talibán llegó al poder. Hemos hablado con ella y nos cuenta que uno de sus recuerdos más antiguos es una bofetada.
Recuerdo la bofetada que me dio un talibán en toda la cara cuando estaba jugando fuera con otros niños. Me pegó porque no llevaba pañuelo y tenía el pelo largo. No sé si tenía 3 o 4 años. Esa experiencia fue tan traumática para mí, supuso un punto de inflexión tan importante en mi vida que todavía la recuerdo con mucha claridad. El talibán me dijo, si te vuelvo a ver por la calle jugando sin pañuelo, me aseguraré de que tu padre pague las consecuencias. Eso significaba que lo azotarían en público, lo humillarían. A veces el castigo era incluso peor. Recuerdo que corrí a casa llorando y mi padre, ya sabes, me quería mucho, me preguntó, ¿qué ha pasado, cariño? Intenté explicarle la situación y lo siguiente que recuerdo es que se giró hacia mi madre y le dijo, tráeme las tijeras. Me cortó el pelo y le dijo a mi madre, a partir de mañana vístela como a un chico. A partir de mañana no la llamaremos Niloufar, la llamaremos Ismaray.
Fue el segundo nombre que le dio su padre en pastún, lengua de la región montañosa del sur de Afganistán, significa algo así como campeón. Su padre le dio un nuevo nombre y con ello una nueva oportunidad, la de vivir como un niño con las ventajas y privilegios que suponía.
Tenía casi toda la libertad de la que disfrutaban mis otros hermanos, sobre todo la libertad que tenían mis hermanos varones. Por eso mi padre decidió vestirme como un niño, para que pudiera estudiar y llevar una vida normal bajo el régimen talibán. Daba igual la edad que tuvieras. Como niño ya eras superior a tu propia madre. Con 5 o 6 años, vestida de chico, tenía que acompañarla al mercado. Si mi hermana quería salir o si necesitaba algo, tenía que venir a mí y pedirme que fuera a la tienda a comprarle lo que quisiera. Existe este tipo de superioridad por la que, como has nacido niño, eres inmediatamente superior a tu hermana e incluso a tu propia madre. La forma en que se criaba a los niños es, no sé cómo expresarlo con palabras. No todos los niños ni todos los hombres nacen misóginos, pero la sociedad está diseñada de tal manera que sin darte cuenta acabas convirtiéndote en un hombre que se cree superior a la madre que te dio a luz, que considera que sus hermanas son inferiores a él o que su mujer no es más que un objeto en casa a su servicio.
La historia de Niloufar no es muy distinta a la de otras mujeres a las que sus familias vistieron como niños, un fenómeno que se conoce como Baja Posh, una práctica que permite a las niñas moverse, estudiar o sostener a sus familias en una sociedad donde ser leída como varón abre puertas. La práctica existe desde antes, pero con la llegada de los talibanes adquirió un sentido aún más extremo. Cuando cumplió 13 años, Niloufer tuvo que volver a ser una niña.
I had to change, you know, back to girls situation, girls clothing.
Entonces tuve que cambiar, volver a ser una chica, a la ropa de mujer, por la pubertad, por los cambios que estaba experimentando mi cuerpo. Creo que esa fue una de las etapas más duras de mi vida. Para ser sincera, eso me dejó bastante deprimida. Ya sabes, cuando eres adolescente y las hormonas cambian y estás mentalmente bajo mucha presión y estrés. Yo había creído que era un chico y me comportaba como tal. Me sentía superior. Sé que es por la sociedad, por el respeto que te dan, la atención que recibes, incluso por vestirte como un chico. Tenía cierta libertad y poder, y de repente me vi obligada a cambiar mi identidad para convertirme en mujer o en chica, y no tienes ni idea de lo que es ser una chica.
Pese a ello, consiguió adaptarse, estudiar, trabajar. Lo que nunca se imaginó es que todo se truncaría con el regreso de los talibanes.
We will never ever experience another rule.
Pensamos que nunca jamás volveríamos a sufrir otro régimen talibán. Al igual que yo, mi generación fue muy ingenua. Pensamos que habíamos luchado tan duro durante esos últimos 20 años que habíamos llegado a un punto en el que la sociedad ya no volvería a aceptar que este grupo misógino volviera a gobernarla.
Aquellas dos décadas de transformación real, pero frágiles, cayeron rápidamente con la retirada de las fuerzas internacionales.
Los talibanes regresaron al poder porque se les entregó el poder en Doha, en las negociaciones de paz, ¿no? Básicamente lo que se hizo allí fue reconocerles como los interlocutores legítimos y se escenificó un proceso de paz acelerado, con el único objetivo de retirar las tropas en una determinada fecha que solo servía a los intereses de Estados Unidos y de las promesas electorales que hicieron tanto Donald Trump como Joe Biden.
After 20 years. There was never a good time to withdraw U.S. forces.
Se acabó convirtiendo en un proyecto maximalista de implantación de una democracia en un país que llevaba décadas, ¿no?, de conflicto.
Ana Ballesteros Peiró, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora senior no residente del Real Instituto Elcano, cuenta que Estados Unidos llevaba tiempo buscando una salida. Había intervenido en Afganistán en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, para golpear al Qaeda y derribar al régimen talibán. Pero aquella operación terminó convertida en una guerra larguísima, costosa y cada vez más difícil de sostener. Durante esos 20 años hubo avances reales, escuelas, universidades, mujeres trabajando, una sociedad civil más visible. Pero la guerra nunca terminó. El Estado afgano dependía del apoyo exterior y los talibanes siguieron activos.
La violencia no acaba, ¿no?, con la llegada de las tropas internacionales en 2001. Las mujeres afganas pasan de un sistema completamente opresor a otro sistema que de alguna forma sí que promueve ciertos derechos, pero al final tenemos que tener en cuenta que buena parte de la sociedad afgana ve que estos derechos y que estos cambios vienen de la mano de los soldados, vienen de la mano de los extranjeros. No acaban teniendo agencia sobre sus propios cambios, no acaban viendo eso como algo que ellos mismos ejecutan.
Cuando las tropas internacionales se retiraron, el sistema que habían construido se vino abajo mucho más rápido de lo previsto.
Una vez retiradas las tropas internacionales, primero lo que hacen es atacar a los afganos que han, a sus ojos, colaborado con las fuerzas extranjeras y después a volver a implementar toda la ideología, ya no patriarcal, sino yo diría misógina, contra las mujeres afganas.
Ana Ballesteros habla del colapso de un Estado. Niloufer habla del colapso de la esperanza. Después de 20 años, creía que su generación había empujado a Afganistán demasiado lejos como para volver atrás.
What happened on August 15 was, you know,
Lo que ocurrió el 15 de agosto fue un gran toque de atención para mí y para mi generación, y también supuso una enorme decepción por parte de Occidente. Ese mismo Occidente que afirmaba haber venido a liberarnos, que durante los 20 años previos intentó predicarnos los derechos de las mujeres, los derechos humanos, la igualdad de género. Llegó el 15 de agosto y recuerdo que huyeron en plena noche. Nos abandonaron a merced de esos grupos terroristas que odian a las mujeres. Para ser sincera, fue la situación más espantosa que jamás podría haber imaginado. Nunca pensé que esa pesadilla se haría realidad. Horrifying situation that I could have ever imagined. It was the only nightmare
in my life that I never thought that would come true. Ella consiguió huir, pero miles de mujeres viven hoy supeditadas a unas normas estrictas que las han borrado de la vida pública.
No tienen libertad de movimiento, no tienen libertad de expresión, no tienen derecho a la educación. Las leyes de protección más básicas que se crearon tras 20 largos años de lucha en Afganistán para protegerlas de la violencia machista, para que las mujeres tuvieran un lugar a donde acudir, han sido desmanteladas. Cada día se oye hablar de un nuevo decreto, de una nueva orden que se dicta contra las mujeres. Así que en Afganistán, este es el peor momento para ser mujer. Hay un departamento llamado Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, y allí están destinados unos clérigos religiosos que llevan batas blancas, las mismas batas blancas que se utilizan para salvar vidas. Lo han convertido en una pesadilla. Salen a la calle y vigilan a las mujeres. Aunque estén completamente cubiertas, como están fuera, en el mercado simplemente, las detienen, las suben a unos camiones y luego las llevan a la cárcel. Se obliga a las familias a pagar una fianza para liberarlas. Es una especie de lección, una advertencia para la familia y para la mujer, para que nunca jamás salgan de casa. Es la peor forma de sembrar el miedo y crear una atmósfera horrible y aterradora, hasta el punto de que ahora incluso ellas tienen miedo de salir a la calle.
Esa decepción no terminó con la evacuación de Kabul. Para muchas mujeres afganas, cada gesto internacional hacia los talibanes vuelve a abrir esa herida.
I am in contact with women and I haven't, disconnected even for a second. I'm in contact with women.
Estoy en contacto con mujeres en Afganistán. No he perdido el contacto ni siquiera un segundo. Y la única emoción que percibo es que están muy enfadadas y decepcionadas. Para ser sincera, veo mucha ira contra los movimientos feministas de Occidente. Saben que todos los países tienen políticas feministas, pero cuando se trata de las mujeres de Afganistán, no vemos la indignación que debería haber. No vemos grandes manifestaciones de los movimientos feministas en las calles. Las mujeres afganas en el exilio organizamos manifestaciones a nivel mundial cada 15 de agosto y me entristece ver que cada año estamos mucho más limitadas. Incluso en los países en los que estamos, a veces nos dicen que bajemos el tono. Nos dicen que tengamos cuidado de no hablar alto. No he visto a ningún movimiento feminista dar un paso al frente y organizar una protesta masiva en apoyo de las mujeres de Afganistán. Por supuesto, hay algunas mujeres feministas increíbles que se han dado un paso al frente. En el Parlamento Europeo tenemos algunas mujeres increíbles que están luchando. Las hay en todos los países, pero eso no es suficiente. Necesitamos que los grandes movimientos que dicen ser los pilares de los derechos de las mujeres que luchen por ellos. Quiero que se enfaden, quiero que griten, que clamen, que pregunten a sus gobiernos y a sus responsables políticos por qué están normalizando las relaciones con los talibanes. ¿Por qué se ha invitado a un grupo cuyos líderes tienen órdenes de detención de la Corte Penal Internacional a pisar suelo europeo y se les ha tendido una alfombra roja? ¿Cuál es la razón por la que estáis ignorando la difícil situación de la mitad de la población de Afganistán?
La pregunta de Niloufer nos lleva a Bruselas, donde el 23 de junio una delegación talibán se reunió en la capital comunitaria con representantes europeos. La comisión lo presentó como un encuentro técnico sobre retornos, readmisiones y migración, pero la imagen provocó una fuerte polémica. Para organizaciones de derechos humanos y eurodiputados críticos, sentar a los talibanes en Bruselas contribuía a normalizar un régimen que mantiene a las mujeres afganas fuera de las aulas, de los tribunales y de buena parte de la vida pública. La imagen ya era delicada, pero la discreción que rodeó la visita terminó de encender la polémica. Nos lo cuenta desde Bruselas Enrique García Pozo.
La visita no se comunicó previamente al Parlamento Europeo, a pesar de las explicaciones que pidieron los eurodiputados, que se enteraron por filtraciones a la prensa, a pesar de que tampoco se trasladó información previamente a los medios de comunicación, ni siquiera se llegó a confirmar hasta que los talibanes ya estaban en Bruselas.
He estado en contacto con distintos estamentos dentro de la Comisión, tampoco hemos tenido respuestas adecuadas, es decir, que el hermetismo de la Comisión Europea en todo este trayecto ha sido muy preocupante.
Alicia García Hermida es eurodiputada holandesa, de origen español, y es la jefa de la Delegación para las Relaciones con Afganistán del Parlamento Europeo. Nos atiende en la Eurocámara y nos traslada su profundo rechazo a esa reunión. Entiende que dialogar con los talibanes es una forma de empezar a legitimar al régimen y el paso previo para restablecer las relaciones diplomáticas.
Que no se va a aceptar como una mera cuestión técnica, que es como nos lo está intentando vender la Comisión, sino como un primer paso hacia esa normalización.
La Comisión habla de contactos técnicos, enmarca la reunión en un encuentro entre funcionarios y no a nivel político. Aseguran que se ha tratado únicamente la expulsión de afganos que supongan un riesgo para la seguridad, pero el régimen tiene otra versión. El Ministerio de Exteriores de Kabul ha reiterado que se ha discutido la restauración de los servicios consulares en el bloque comunitario. Lo cierto es que hoy, salvo en Alemania, la mayoría de embajadas mantienen al personal previo a la llegada de los talibanes, por lo que los lazos consulares son prácticamente inexistentes. Restablecerlos permitiría al régimen acceder a la información del más de medio millón de afganos refugiados en el bloque, la mayoría en Alemania, poner en riesgo su integridad a cambio de deportar a aquellos que suponen un riesgo para la seguridad, algo que condena el vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Javi López.
La Comisión Europea puede llamarlo diálogo operativo o reunión técnica, pero el mensaje político es inequívoco. Importan más las expulsiones que la situación de quienes sufren cada día la represión talibán.
Porque al otro lado las garantías son mínimas.
The risks are serious and they are well documented.
Nos lo explica en una conversación telefónica Sagofa Gafori, investigadora afgana del Centro de Estudios Políticos Europeos con sede en Bruselas.
Different reports from organizations, from the UN, from other monitoring bodies, they shows that the returnees have faced detention.
Denuncia arrestos, torturas para aquellos que han sido deportados desde países como Pakistán e Irán, como revela un informe de Naciones Unidas.
And it of course states that no one should return to a place where they face a risk of persecution or serious harm.
La Unión Europea, en virtud del derecho internacional, tiene la obligación de abstenerse a repatriar a personas cuando existe riesgo de persecución o tortura. Pero algunos países ya han emprendido ese camino en solitario. Austria ha sido el primer país en deportar a un afgano desde la vuelta de los talibanes, aunque Alemania está marcando el paso al bloque. En lo que llevamos de año ya ha deportado a casi un centenar de afganos, aunque antes Berlín expulsaba a presuntos delincuentes afganos a través de vuelos que salían de Qatar.
59 Bundeswehrsoldaten.
No tendemos la mano al régimen. Buscamos colaboración técnica por el interés de nuestro país. Así explicó el canciller Merz en una intervención en el Bundestag las razones por las que Berlín ha decidido reanudar la comunicación con el régimen. Organizaciones humanitarias denuncian que Bruselas pretende hacer eso en toda la Unión Europea. Lo cierto es que la Comisión todavía no ha respondido a una serie de preguntas por escrito de un grupo de eurodiputados que quiere saber cuáles fueron los motivos exactos que trajeron a los talibanes a la capital comunitaria.
Asociaciones, activistas y defensores de derechos humanos de todo el mundo también han pedido explicaciones. Niloufer forma parte del movimiento We Raise Our Voice for Afghan Women y denuncia el silencio institucional.
Han ignorado nuestras cartas, han ignorado nuestras protestas. Organizamos manifestaciones a nivel mundial, pero ellos ni siquiera se han molestado en pararse a preguntar y ver qué pasa. Después de lo que ha hecho la Unión Europea al invitar a los talibanes a Bruselas, me da la sensación de que si quedaba una pequeña ventana de esperanza para las mujeres del país, la idea de que al menos hay políticas que luchan por nosotras también se ha hecho añicos, se ha resquebrajado.
En mi opinión, la invitación de una delegación talibán en Bruselas es una gran injusticia para el pueblo de Afganistán, especialmente para las mujeres y las niñas.
Es la voz de Anousa Mahidi. Ella vivió la llegada de los talibanes a Bruselas desde Segovia, donde vive refugiada desde que escapó de Afganistán. Para ella, el encuentro no fue una cuestión técnica, sino una contradicción.
El mundo ha visto la violencia de los talibanes durante muchos años. No se toman suficientes medidas para detener a los talibanes. Al contrario, en algunos casos, como Bruselas, se les dan visado y participan en mesas de negociación. Esto da la impresión de que la vida, la seguridad y el futuro del pueblo de Afganistán no siempre son la prioridad principal, ni para los países poderosos, ni para la comunidad internacional. Parece que tienen más importancia sus propios intereses, su seguridad y sus políticas. Por eso, algunos países prefieren dialogar con los talibanes también para proteger su propia seguridad. Es posible que solo actúen en forma más fuerte cuando los talibanes representen un peligro para sus intereses o para su seguridad interna.
Anousa, tú eres abogada, has dedicado parte de tu vida a defender a mujeres y niñas de casos de violencia y de matrimonios forzados. ¿Qué dificultades encontraste para ejercer tu profesión en Afganistán?
Yo trabajaba para los derechos de las mujeres afganas en tribunal y también trabajaba en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, en proyectos con el apoyo de América y en el Ministerio de Justicia de Afganistán para desarrollar a las mujeres y las niñas. Durante mi trabajo tenía muchos problemas de seguridad. Por ejemplo, en el tribunal cuando defendía a mujeres que enfrentaban violencia y con mi apoyo jurídico sus maridos iban al cárcel o ellas se separaban de sus maridos con orden del tribunal, sus maridos me amenazaban mucho de muerte.
¿Vivías con miedo?
Sí, tenía miedo de muerte cada día. Es peor que la propia muerte y tenía miedo muchísimo. Cada día que salía de casa no sabía si volvería sana y salva o no.
¿Cuál es la situación de las mujeres afganas ahora? ¿Cómo viven esas mujeres a las que ayudabas como abogada?
Bueno, la situación de las mujeres en Afganistán es muy dura. Cada día los talibanes anuncian órdenes muy estrictas contra las mujeres. En los últimos meses publicaron una ley que permite el matrimonio de niñas menores de 15 años con el permiso de sus padres. Y otra ley que no permite a las mujeres presentar quejas en los tribunales contra sus maridos violentos. Un esposo no enfrenta consecuencias leales si golpea a su esposa mientras sus huesos no se rompan. Antes de los talibanes teníamos leyes para proteger a las mujeres y las niñas. Ellas podían trabajar, estudiar, salir de casa, viajar, ir al gimnasio, hacer lo que querían, como protestar contra el gobierno. Pero ahora no pueden viajar solas, no pueden salir a la calle solas, no hay gimnasios para mujeres. Las peluquerías no pueden trabajar y las mujeres no pueden maquillarse. No hay ninguna abogada. Solo hay hombres en todas las instituciones gubernamentales. En Afganistán los animales pueden respirar aire fresco, pero las mujeres no tienen permitido salir solas a la calle. Es un apartheid de género.
Anousa, ¿crees que algún día podrás volver a Afganistán?
después de los talibanes. Sí. Ojalá que un día se pase este pesadillo.
Anousa Mahidi, gracias por estar con nosotros en Punto de Fuga.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el Punto de Fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.